सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ मे गॉड प्रोटेक्ट अस के दियोस नोस प्रोटेजा के दियोस नोस नूत्रा के पोदामोस ट्रबाजार कोन एनर्जिया y कोन विगोर पोदामोस के नो हासे लुगार a malos entendidos en esta charla y bueno invocamos la protección de Dios entonces. Saludo al señor Krishna, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre de Devaki. Krishna, que acá toca el papel, juega el rol de la encarnación de Dios, ¿no? Que ya habíamos hablado de eso en los versos anteriores. Verso número 9, ¿no? Que decía que cuando el Dharma declinaba, cuando la gente se olvidaba de su naturaleza espiritual y naturalmente yendo hacia afuera buscaban satisfacción en el mundo en todo lo que es cambiante y temporal y dependiente, entonces cuando la gente completamente se olvidaba, él se tomaba forma, ¿no? Él se hacía a sí mismo un cuerpo, ¿no? A través de su propia prakriti. Esta es otra de las paradojas que aparecen manera, ¿no?, de comprender aspectos que son muy difíciles de comprender excepto a través de la experiencia, ¿no? ¿Cómo es que Krishna o lo que llamamos la encarnación, ¿no?, se hace a sí mismo un cuerpo, bueno, sin pasar en teoría por un nacimiento común y corriente, ¿no? Y que no todo nacimiento viene como consecuencia del karma, de la ley de causación, pero él está más allá de esa causa y efecto. Él está más allá de lo que es el deseo, ¿no?, y las consecuencias del deseo, que es lo que genera esta ley del karma. Él es independiente, siempre independiente, y bueno, cuando el dharma, la rectitud, lo que es correcto, declina, él decide volver para recordarnos, ¿no? Habíamos dicho que utiliza un término bastante fuerte, ¿no? Él va a eliminar, a erradicar, ¿no?, aquellos que no sigan su camino, ¿no? Bueno, en realidad erradica la ignorancia, ¿no? O sea, viene a recordarnos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Después habíamos dicho que en el verso siguiente, en el verso 11, habíamos dicho que bueno, que él bendecía, ¿no?, bendecía a todos aquellos que se acercaban a él, ¿no?, en la manera, en la medida, ¿no?, de cómo esas personas adoraban a ese Dios, a esa forma, con ese nombre determinado, dependiendo de su devoción, de su compromiso, de la intención, ¿no?, del grado de determinación de esa persona, de la misma manera él iba a satisfacer esos deseos. Una cosa es cierta, ¿no?, que estando en este camino, Sri Krishna no juzga a nadie. Por lo general, se presenta en estas enseñanzas diciendo que, bueno, que la única manera, y que ya lo voy a explicar, ¿no?, es que esté tratando de comprometer, ¿no?, de comprometer, to compromise, en español, siempre Roberto me dice otra palabra, no es comprometer. ¿Qué es? ¿Qué sería? To compromise.
Es como llegar a un punto como negociarlo.
Como el claro, que no hay que negociar, ¿no? Exacto. Me gustó ese término, ¿no? O sea, no hay que negociar esto, ¿no? O sea, lo que se quiere decir es que en realidad, con esto de que vemos en este verso, ¿no? De que el Señor, o eso que llamamos el Señor, ¿no? O sea, Dios, en cualquier aspecto y forma que decidamos referirnos a Él, ¿no? Y va a complacer nuestros deseos. Y esto es porque todos estamos, dice, en su camino. Y esto es muy importante, ¿no? Él satisface los deseos de todos. Más allá de si uno cae, digamos, en algún deseo, ¿no? O quiere de alguna manera, lo queda fascinado con algo del mundo, que a todos nos pasa, de hecho, eso es muy natural. Él satisface esas pequeñas cosas, ¿no? Es como una madre, lo hemos dicho la vez pasada, es como una madre que satisface los deseos de su hijo, ¿no? Sin juzgarlo, el niño decide distraerse, y bueno, y la madre dice, bueno, toma, ¿qué querés? No, quiero, bueno, está bien, toma. ¿No? Hasta que el chico se cansa se cansa de jugar. ¿Alguna vez experimentaron eso? De chicos, que de golpe ya está, no me importa más, ¿dónde está mi madre? ¿No? Entonces uno empieza a buscar, ¿dónde está mamá? ¿No? Es como que todos queremos regresar a ese cariño, a esa contención, a esa sensación de sentirnos como en casa, ¿no? Siempre decimos que la experiencia de Dios, la sensación, ¿no?, de un amor que uno siente, se manifiesta como una experiencia increíble, como la de un amor de una madre, el amor que uno siente, ¿no?, hacia una madre, ¿no?, y que viene de esa madre, no lo percibe. De la misma manera se experimenta, se vive la experiencia de Dios, ¿no?, con una gran, gran fuerza en el corazón, que se siente como un amor de madre, y que uno no, después de eso no quiere nada más, ¿no? Uno está como satisfecho, que es un poco lo que dicen las escrituras, ¿no? O sea que, bueno, voy a vamos a ver si puedo, voy a hacer un mute de dos teléfonos acá. Pero si quieren decir algo, ustedes habiliten el micrófono de vuelta, ¿ok? Por las dudas, porque escucho su background. Pero eso no significa que no puedan hablar. Si quieren decir algo, habilitan su micrófono o levantan la mano. No sé si esto es como el sub a mano. Bueno, nuevamente ¿no?, que Dios realmente nos da todo lo que queremos en la medida, dice, que estemos en su camino, dice. De todas maneras, todos estamos en su camino, seamos conscientes de eso o no. Todos estamos en ese camino hacia la libertad, porque todos amamos la libertad, todos añoramos, deseamos, ¿no? Estamos enloquecidos por esa libertad, ¿no? Y esa libertad sentimos que la vamos a encontrar en pequeños objetos o en situaciones de la vida que nos van a permitir experimentar eso. Quizás lo tenemos por un ratito nomás, ¿no? Nuevamente seguimos en esa búsqueda, ¿no? Así todo, porque todos estamos en ese camino hacia la libertad, ¿no? O sea, Krishna reconoce que lo sepamos o no, seamos conscientes de ello o no, todos están en mi camino. Lo que sí es cierto es que refiriéndose a esto, ¿no? En el verso número 12 dice, bueno, no, aquellos que prefieren no buscarme a mí, ¿no? Sino buscar cosas limitadas, ¿no? Del mundo. Esto es natural, porque en el mundo, ¿no? Uno se dedica a cualquier cosa que uno desea, ¿no? Dados, ¿no? En realidad los resultados vienen de la dedicación. Esa dedicación es un aspecto de Dios. Pero es más fácil. Encontramos la satisfacción porque nos creemos independientes y utilizamos esa fuerza que viene de nuestra divinidad para complacer o satisfacer nuestros deseos, que van, si son de naturaleza limitada. Eso no tiene ningún origen más que de Dios, porque como nosotros siempre en Vedanta decretamos, ¿no?, que nosotros ya somos esa divinidad. Esto lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que satisface esos deseos, en realidad lo hacemos nosotros a esta cosa nefasta que nos ocurre, ¿no?, que es olvidarnos de nuestra identidad con Dios, porque nos separamos, nos creemos independientes, logramos, ¿no?, satisfacer nuestros deseos a través del trabajo y a través de karma. Y esto es, bueno, no solamente es natural, sino que es inevitable, porque el karma en este mundo fenoménico es algo... Entonces, es que ya lo habíamos hablado al principio del capítulo, ¿no?, del capítulo número 3. Entonces, lo que nos dice Krishna acá es que bueno, la gente prefiere buscar cosas limitadas, ¿no?, satisfacer los deseos del mundo en vez de ir a la meta máxima, ¿no?, que es la reunión, ¿no?, la comunión con la naturaleza de Dios, que está más allá de nuestra identidad. Entendemos, es muy importante, porque de alguna manera podemos comprender con mayor profundidad la esencia del Vedanta. Y entonces la gente, dice el verso, busca resultados rápidos, ¿no? Y yo también los bendigo en la medida que lo buscan a través de diferentes aspectos de mí. Los busca con diferentes aspectos o deidades o santos, ¿no? Yo pido trabajo a San, ¿cómo era? El santo del trabajo, que nos da trabajo, ya no me acuerdo. En Argentina es muy famoso, ¿no? Porque bueno, por la falta de trabajo la gente le entiende. Hace como una oración de este santo, San Cayetano. Después tenemos el santo del estudiante, ¿no? Bueno, aquellos que están en la iglesia católica o que han estado, que son católicos, un poco más de esto, ¿no? De la misma manera, del hinduismo hay diferentes aspectos que representan diferentes poderes de Dios, que uno puede acercarse a ellos, ¿no?, y adorarlos para satisfacer sus deseos. Y esos deseos, porque estamos en ese camino con sinceridad, son satisfechos, ¿no? Son dados por lo que Krishna se llama, ¿no?, a sí mismo, por mí. Son dados por Krishna en este caso, ¿no?, que representa ese Dios, ese absoluto. Krishna, habíamos hablado la vez pasada que no juzgaba en absoluto esto, ¿no? Sino que acá en este verso, lo que siempre por lo general está ahí su aplicación, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es solamente para monjes, no que puedan renunciar a todo, ¿no? Y no tener deseos, o bueno, o por lo menos tratar de no tener deseos, etcétera, etcétera. Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, como les decía antes, por etapas de la vida en donde necesitamos, por las razones que sean, por lo general por karma, distraernos y satisfacer ciertos deseos o aspectos en nuestras vidas. Y Dios no lo juzga, al contrario, nos ayuda mientras estemos en su camino, en el camino del Dharma, mientras nuestros deseos sean legítimos, Él nos va a ayudar a eso, ¿no? Es como, no sé si han escuchado ustedes de la gracia de Dios, los católicos lo llaman, los cristianos lo llaman la gracia de Dios, también en el hinduismo o en Vedanta, ¿no? Escuchamos ese mismo término, ¿no? Viene la gracia de Dios, aparece la gracia de Dios. Esto que es que de alguna manera estamos conectados en ese camino, estamos conectados en un camino de lo que es correcto, de lo que es Dharma, ¿no? Entonces, por esa razón, cualquier deseo que tengamos, o genuino y de tu corazón, se va a cumplir. Y es como que sentimos esa presencia cerca nuestro, ¿no? Y acompañándonos en ese camino. No sé si han tenido la experiencia, pero cuando uno uno lleva una vida religiosa, una vida dedicada, uno se siente que no solamente está protegido, sino que va acompañado, ¿no? O sea, es protección y que alguien nos acompañe. Ese acompañamiento tiene que ver con una aceptación y una entrega que, bueno, yo estoy dedicado y voy a aceptar esa voluntad de Dios, pero en esa en ese juego, ¿no?, que ya habíamos hablado, ¿no?, en el verso anterior, cuando un poco recordábamos esta práctica del karma yoga, ¿no?, y esta filosofía o estilo de vida, ¿no?, de hacernos de Dios en nuestra vida, ¿no?, como medio para encontrar un equilibrio, ¿no?, entre estos pares de opuestos y mantener nuestra calma, ¿no? Entonces, de alguna manera todos sentimos que vamos a hacer el esfuerzo necesario y Dios nos acompaña y las cosas ocurren, ¿no? Ocurren, si me preguntan a mí, racionalmente les puedo decir por qué. No puedo decir porque Dios está con nosotros, nos acompaña, porque Dios todo lo que le pido me lo otorga. Existe la verdadera razón, es que cuando no estamos tan agarrados de la expectativa, nos relajamos un poco más y podemos disfrutar más del proceso del trabajo, no estar más centrados en nuestro presente, en nuestra presencia con nuestro Dios dentro nuestro. Y esa es la razón por la cual actuamos con más calma, actuamos con mayor calma, casi con mayor sabiduría, ¿no? Y por esa razón las cosas ocurren. Entonces, pero bueno, yo soy uno de esos que les gusta, como no sé si Ramakrishna, ¿no?, en la medida que uno tenga, viva en un cuerpo humano, uno siempre debería mantener la actitud de devoto, ¿no? No soy yo, pero tú, ¿no? Yo soy la máquina y tú eres el maquinista, ¿no? Ese tipo de actitud. Siempre en lo personal comparto un 100%, ¿no? 100% ese approach, porque recordemos que en el camino espiritual, la meta del camino espiritual es la erradicación del ego, ¿no? Y mientras tengamos identidad, que eso no se va a ir. Ramakrishna nos recuerda, ¿no?, que uno trata de erradicarlo y lo puede erradicar por unos días, ¿no?, por un día. Al día siguiente ya no nos damos cuenta, se salen las raíces de vuelta, ¿no? Hacía ese simbolismo o esa ilustración, ¿no? Con la caña de bambú, ¿no? Que por más que uno las corte, no hay manera de erradicar esto, ¿no? O sea, estas raíces siempre van a querer salir hacia afuera, ¿no? Y brotar. De alguna manera así sucede con nuestro ego, con nuestra identidad, así que mientras estemos acá hay que mantener siempre una actitud muy humilde, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, alguien me mandó pensé que era una, no sé si lo ven, me mandaron una foto de Ramakrishna. Estamos en todo el mundo celebrando el cumpleaños de Ramakrishna, como decimos en la Argentina, en una span English, estamos a full. entre los monjes de la India nos mandamos mensajitos con la foto de Sri Ramakrishna, ¿no? pero bueno, es nuestro maestro material, lo que hicimos con Guru, ¿no? Entonces lo honramos y es una alegría. En fin, como les decía, cuando estamos en un camino de Dharma, cuando llevamos una vida dedicada a Dios, ¿no? Con sinceridad, con seriedad, las cosas suceden, ¿no? Hasta nuestros deseos más chiquititos, ¿no? Y no hay que sentirse mal por ello, ¿no? O sea, en la medida que todos estemos como, o sigamos con cierto grado de hipnotismo, ¿no? Sigamos con cierta fantasía acerca de la vida, ¿no? O sea, es como una especie de sueño, ¿no? En el cual caemos, que no es pasible de ser juzgado. Entonces, está todo bien, ¿no? Como decimos en Argentina un poco. Lo importante es que sigamos en el camino del Dharma, ¿no? En el camino de Dios, y de esa manera nos acercamos a Él. Estos últimos versos, ¿no? El verso número 11, el número 12 y el número 13 que vamos a comenzar hoy, están muy relacionados y son muy importantes. Importantes, bueno, para mí siempre digo lo mismo, esto es muy importante, pero ¿por qué digo esto? Siempre hay un aspecto, ¿no? Que tenemos que rescatar como pequeñas joyas, ¿no? De estos versos del Bhagavad Gita. Y es que, fíjense cómo comenzamos este capítulo, ¿no? O sea, Krishna recordándonos que estas enseñanzas en realidad no son nuevas, que he sido yo, dijo, ¿no? He sido yo que las he dado ya de antaño, fui el primero que se los dio a fulano y mengano, ¿no? Que eran prácticamente el dios del sol y aquellas personas que han organizado los Vedas. Él es el dador de esa sabiduría que son los Vedas mismos, ¿no? El Veda que no ha sido hecho por humanos, no ha sido escrito por humanos, sino que son revelaciones, ¿no? Estos Vedas son nuevamente, decía Krishna, dados por mí a ti, Arjuna, en este momento, en este campo de batalla, y los llamamos Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita es un nuevo Veda, es un nuevo Upanishad, ¿no? Esta es la importancia que tiene, la gran importancia que tiene este librito de 700 versos, ¿no? Que es un nuevo Veda. Realmente acá está todo, ¿no? O sea, tenemos que aprender a leer entre líneas y a tratar de extraer la enseñanza. En estos tres versos, como les decía, ¿no? El verso 11, 12 y 13, acá un poco Krishna reconoce nuestra naturaleza y nuestra limitación, ¿no? Que tenemos hacia nuestro cuerpo y todo lo que aceptamos acerca de nosotros mismos. Y reconoce que todos tenemos deseos, porque naturalmente salimos hacia afuera a través de nuestros sentidos y estamos buscando constantemente esa satisfacción permanente, ¿no? nos olvidamos, lo que nos cuesta terriblemente de recordar, lo que nos cuesta terriblemente de aplicar, ¿no? Es que está en nuestro interior, ¿no? Entonces, eso también reconoce que es un aspecto natural del ser humano. También reconoce que el ser humano son los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de sentirnos los hacedores. Recordemos que los animales, por ejemplo, no tienen esta capacidad, sino que tienen la capacidad del goce. Nosotros tenemos esa capacidad de identificarnos, yo hago y disfruto, ¿no? Esta cosa de casi de ser de dioses en caminando por la faz de la tierra, ¿no? O sea, que de hecho muchas personas lo creen, ¿no? Y bueno, se transforman en seres completamente egoístas, ¿no? Y arrogantes y con una actitud hacia la vida muy, muy personal, ¿no? Pero esto es una realidad y Krishna un poco lo reconoce, ¿no? Que esto, todos estamos buscando la libertad y bueno, en ese aspecto reconozco que si buscan la libertad me están buscando a mí. Están buscando a mí porque yo soy, ¿no? Es esa libertad eterna, ¿no? Entonces, en el verso número 13 dice algo que tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con cómo vemos la vida, con cómo experimentamos y pintamos la vida, ¿no? Él habla de las castas o la división de castas en el hinduismo, ¿no? En la India. Y esto, a pesar de que tiene un contexto cultural, ¿no? Y ajeno a nosotros, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar, yo a mí no me viene a hablar de castas, no sé, porque acá no tenemos casta, ¿no? Ni la brahmin, ni la guerrera, ni la del comer, ¿no? ¿Cómo se llama? El trader, el comerciante. Pero tenemos otro tipo de castas o de división social, ¿no? Que consciente o inconscientemente son aceptadas, ¿no? Y de alguna manera caemos en lo que ha caído la sociedad en la India, ¿no? En un degeneramiento y una discriminación que tenemos entre nosotros, más, y en vez de generalizar y vernos a todos como seres humanos, comenzamos a discriminar y a separarnos y a buscar diferencia, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Y es el veneno. Así como una especie de demonio, ¿no? que le damos la bienvenida sin saber, ¿no? Que ocurre en nosotros, ¿no? En nuestras mentes, y lo llevamos adelante en nuestras vidas, que comenzamos a separarnos, ¿no? Y a discriminar en función a diferentes patrones. Krishna, en realidad, al ser el promotor y el que promueve y el dador de esta sabiduría, que en el pasado se llamaba Veda, ahora se lo llama Bhagavad Gita, ¿no? La misma enseñanza o Upanishad, había dado una estructura para la satisfacción de metas, de las metas humanas, ¿no? O sea, reconociendo nuestra necesidad de satisfacer deseos, decía, bueno, es natural que uno busque la seguridad, la protección de un techo para que no te vivas en la lluvia, ¿no? Y la comida, bueno, antes cultivábamos todo en el campo y después nos refinamos un poquito más y ahora estamos más que refinados, ¿no? Recién estaba leyendo un poco de que cada vez nuestro paladar se refina tanto que, bueno, hemos caído en una especie de esclavitud hacia el marketing, de que todo tiene que ser exquisito, ¿no? Y esa es la manera en que quedamos atrapados. Pero eso que es exquisito no necesariamente es lo mejor, ni es lo mejor, ni es lo más saludable. Quizás comiendo no sé cómo se llama en español, el kale, ¿no? Podemos, quizás no sabrá tan apetitoso, ¿no? Pero después de un tiempo podemos sentir cierta satisfacción y satisfacer nuestro hambre, nuestra necesidad de alimentarnos, ¿no? Mientras que, bueno, con el azúcar, anda para el azúcar, ¿no? Nos transformamos en adictos al azúcar. O sea que en este refinamiento, supuesto refinamiento que hemos tenido en esta evolución, hemos caído en nuestras propias trampas, ¿no? Y somos más esclavos que nunca. Pero bueno, reconociendo esto, vamos evolucionando, ¿no? En algo que es un proceso natural de todo ser humano, en encontrar seguridad para preservar nuestra vida, alimento para preservar nuestra vida y satisfacer esa necesidad, ¿no? Que nos permite vivir, ¿no? Y una vez que cubrimos esos aspectos de la vida, queremos más plata, más dinero, ¿no? Y nos enamoramos del dinero porque queremos disfrutar y pasar vacaciones lindas en Europa o viajar por el mundo, o ser como tal o cual celebridad, ¿no? Y ponemos estándares de vida, ¿no? Que hasta que no los alcanzamos no vamos a ser felices, ¿no? O estándares de belleza, o estándares de que, bueno, de que tenés que ser la imagen perfecta que te, ¿no? Que te proyecta, ya sea esta social media, ¿no? Que ahora está tan de moda. Todos nos enamoramos de un estándar. No, y
pero yo también, perdona, pero también estamos contaminados con la propaganda que nos contaminan. Para uno tener tal cosa, tal estatus, que tal aceptación, tiene que comprar o viajar. Estamos contaminados con
eso. Sin duda, pero ¿quién hace la propaganda?
Es un horror lo que hay ahora mismo por todos lados. Pues, lo que tú oyes, lo que tú ves.
Claro, pero ¿quién hace la propaganda? Nosotros mismos. O sea, el ser humano.
Sí, y alimentamos porque nos prestamos por esa bobería.
Bueno, ¿el responsable quién es? ¿El responsable quién es? ¿El que pesca o el que come? ¿O el que come la...?
Seguir ese juego.
O el que agarra, ¿no? ¿Cómo se llama? El bait, ¿no? En inglés. Es el pescado, ¿sí?
Eso es así,
somos pescados.
Nos prestamos para seguir ese juego, ese juego horroroso.
En serio, pero bueno, estamos como refinados, somos gente refinada, bueno, y no nos creemos superiores a todos, y sobre todo cuando más plata tenemos, que crecemos en un estatus, pero bueno, en fin, las necesidades básicas hay que cubrirlas, ¿no? No vamos a dar detalles, pero por ahí había un chiste en Argentina que entre los órganos del cuerpo decían cuál es el órgano más importante. Bueno, y ustedes imagínense cuál es, no es el corazón.
Definitivamente.
Bueno, y entonces, sin duda, es como que es lo natural que todos tenemos. Para satisfacer, para crecer, es para transformarnos, para brillar, para sentirnos completos, ¿no? Caemos en esto que se llama, después del artha, que es lo que les acabo de decir o de definir, esta necesidad de cubrir, satisfacer las necesidades básicas. Después caemos en que, bueno, tenemos todo cubierto, ahora tenemos plata, vamos por el goce. Y empecemos a disfrutar de la vida, ¿no? Y agarramos, como decíamos recién, esos estándares, ¿no? Que el cual los compramos completamente sin ningún tipo de filtro. Creemos que eso nos va a dar total libertad y vamos a ser felices con esas cosas, ¿no? Mismo en ese camino, por más que digo, y es en ese momento que la gente le hablas de Dios o le hablas de espiritualidad y dice, ¿de qué me hablas? No. A mí no me vale esas cosas. Pero bueno, es como que el ser humano cae, ¿no? En sus propias trampas, ¿no? Y qué horror, ¿no? O sea, qué cosa tan tan fea, en adicciones, ¿no? Y que son tan difíciles de salir. Hasta que este tipo de lo que decíamos un poco antes, ¿no? O sea, nos cansamos de esto, nos cansamos, ¿no? Y decimos basta. Superior, algo permanente, algo que realmente llene nuestros corazones o que tenga sentido, que realmente tenga sentido, y que haga sentido a nuestra vida, ¿no? Si no, es realmente muy miserable vivir prácticamente como esclavos y negarlo, ¿no? Y negarlo. Entonces aparece este estado que habíamos comentado en la clase pasada, que es el dharma, ¿no? Que es un poco llevar una vida de valores, llevar una vida religiosa, una vida espiritual, ¿no? Ya tenemos ya un estándar, ¿no? Una meta un poco más superior, ¿no? Que es el encontrar nuestra libertad absoluta, que es lo que llamamos que es lo que es la realización de Dios, ¿no? En sánscrito lo llamamos moksha, ¿no? En términos de Vedanta. Esto también, de alguna manera, fue mencionado por Krishna, está en los Vedas, está en los manuales de la vida social, lo que llaman los smritis. Y otra cosa también que Krishna, a pesar de que esto no lo menciona en estos versos, lo que les acabo de decir, esto que se llama Purusharthas, el Purusharta, esto lo van a encontrar en manuales de Vedanta, ¿no? Como Vedanta Sara o el Tattva Bodha, siempre se habla de estos Purusharthas, ¿no? En nuestra literatura, esto lo, como les decía, lo van a encontrar en literatura Vedanta, ¿no? En escrituras, ¿no? En manuales de Vedanta. En nuestra literatura de nuestros maestros, ¿no? Ramakrishna Vivekananda, y por supuesto eso se toma por hecho. O sea, se supone que prácticamente toda persona nacida en la India conoce de estas metas naturales de la vida humana. Pero acá Krishna habla de esto que se llama el varna que es la casta, no, déjenme que encuentre el verso. Entonces, chaturvarniam, estos varnas son cuatro. Maya shrishtam, guna karma vibhagashah. Entonces, estas castas, esta agrupación de personas, ¿no? Dice Krishna, y no se apresuren a juzgarlo porque es maravilloso. Dice Krishna, fue creado por este que les habla, ¿no? O sea, diferenciación por guna y por karma, lo voy a explicar. En esto que es Chaturvarniam, las cuatro castas, ¿no? Entonces dice, yo soy el autor, pero a pesar de que no soy el autor, dice, yo no soy el creador, ¿no? Y soy incambiable. Nuevamente caemos en esta utopía, no utopía, ¿cómo se llama? La paradoja, ¿no? Bueno, utopía también, de alguna manera. Y esto que a pesar de que él ha creado esta división, él no está afectado por ella. Vamos a empezar primero por explicar qué es estas divisiones que hace referencia en este verso y que clasifica de alguna manera a los seres humanos, ¿no? Y los clasifica dependiendo dependiendo de nuestra personalidad o características de nuestra personalidad. Y esto es muy importante porque más allá de que todos nosotros, y lo hace a través de estos cuatro, de estos tres poderes de la naturaleza que son rayas, sattva y tamas. Raya que es actividad, sattva, tamas que es inercia y el del medio es sattva, que es el equilibrio. Todas las personas o los seres humanos somos de alguna manera clasificados por esto que llama Sri Krishna acá, en esto que se llama casta o varna, varna. Y tratemos de entender quizás la cosa odiosa, ¿no? Y la interpretación odiosa que le damos es y no es la correcta. Es la correcta porque es una realidad, ¿no? Hoy por hoy. Esto está tan degenerado, ¿no? Que la gente comienza a discriminar al otro, ya sea por su estatus social o porque no ha nacido en una casta supuestamente alta o de condición alta. Comenzamos a ver y a criticar, ¿no? Y a juzgar por esto que es alto y bajo, bien natural en los seres humanos. Pero en realidad es tan sutil y tan interesante como es esta, la naturaleza de esta clasificación. Todos nosotros tenemos algo que se llaman características en nuestra personalidad y nuestro carácter. Eso se llama guna. Guna. No se refiere a alguna de los tres gunas, sino se refiere a nuestra personalidad. En algún punto hemos charlado sobre esto en el capítulo anterior y lo habíamos comentado con el término en sánscrito que le habíamos llamado swabhava, nuestra personalidad, nuestras características, cómo es uno, ¿no? Una persona que es más activa que la otra, una persona que está más dedicada al estudio, otra persona que es más contemplativa. Todos nosotros tenemos cosas muy similares y cosas muy diferentes, que son obvias, ¿no? Pero no es que sean ni buenas ni malas. Entonces, estoy mirando mis notas a ver si no les comenté algo. Entonces esto del varna, comenzamos con la primera clasificación, que es lo que llamamos guna. El guna es entonces esta personalidad. En la India se divide en cuatro. Acá él mismo habla de cuatro divisiones. La primera se llama el Brahmana. La segunda se llama Kshatriya, ¿no? La tercera se llama Vaishya. Y la cuarta es el Sutra. A su vez, hay ciertas subdivisiones en estas cuatro, pero no vamos a caer en eso, sino que hay diferentes combinaciones. Estas cuatro divisiones se clasifican, por así decirlo, en la combinación de los poderes de Dios, que son sattvas, rajas y tamas. Entonces, por un lado, tenemos la clasificación, el Brahmin o la casta más alta, por así decirlo. Después tenemos la casta guerrera o el Kshatriya. Después tenemos la casta del comerciante. Y la cuarta, que es la casta de la persona o de la gente que no tiene ninguna preparación o calificación en particular, ¿no? Pero que sin esa ayuda, no, el resto de las castas no tiene un soporte. O sea, que podamos saber cuál es en realidad la casta más importante. Y qué tan es, tanto es discriminada, ¿no? O como decimos en inglés, look down. Entonces, esto nuevamente es reclasificado por una combinación de rayas, sattvas y tamas. Y lo que va a dar, ¿no?, a la consecuencia de eso. Déjame que vea mis notas. Para si me llevo uno de... Entonces, la consecuencia de eso es que vamos a combinar la primera casta, que es la brahmínica, dependiendo de esta combinación de los poderes de Dios, sattva, rayas y tamas, y vamos a ver qué tipo de aporte hace a la sociedad. Por ejemplo, el brahmín, la característica del brahmín, considerando la primera clasificación, que es su personalidad. La personalidad, las características de un brahmín son sabiduría, calma, espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta combinación va a estar dada porque esta persona va a manifestar características, una gran proporción de sattva en su vida. O sea que es una combinación de sattvas, rayas, tiene que haber cierto rayas que es la actividad, es lo que promueve la acción. Y porque, bueno, pues ya sea porque tiene que realizar actividades, ya sea de educación o de actividades relacionadas con la adoración de Dios, ¿no? Y la tercera, que es el tamas. Tamas, la característica de tamas es lo que es una persona letárgica, ¿no? Característica más dominante de tamas es la persona que no solamente quiere dormir, sino que duerme todo el día, por ejemplo, ¿no? O sea que no hay forma de que salga de eso, de su naturaleza es de alguna manera esto, y no es una crítica, es absolutamente natural. Todos nosotros tenemos un grado de eso, ¿no?, en nuestra personalidad, pero la personalidad del brahmín entonces va a prevalecer más sattva, y segundo va a prevalecer el rayas, y tercero va a prevalecer el tamas. La personalidad de un kshatriya, la personalidad de una persona guerrera, va a prevalecer el rayas, que es la acción. La segunda es el sattva, esta persona va a dar su vida por la sociedad. O sea, y fíjense que esta clasificación de varnas o clases sociales tiene que ver con una estructura que da armonía a la sociedad, que da un balance, un equilibrio a la sociedad, para que la sociedad, el individuo, no solamente cumpla sus deseos, sino que la sociedad también se mueva como un individuo. ¿Se entiende? Esto que llamamos comunidad o común unión tiene que darse también en la sociedad, no solamente ser individualmente, que es lo que todos queremos, sino que tenemos que tener la conciencia de la unidad como una sociedad, ya sea como un país o como la unidad como un mundo. ¿La tenemos? No, estamos bastante mal ahí. Entonces, esta esta clasificación de varnas, ¿no?, de castas, se da por esa razón, ¿no?, para que el individuo como sociedad también vaya creciendo y prosperando. La naturaleza del ser humano es la evolución y el crecimiento, la expansión en búsqueda de la libertad, y como sociedad, la sociedad debe proveer, el individuo debe cooperar y contribuir para eso. Y nosotros contribuimos de acuerdo a nuestra personalidad y nuestro temperamento. Entonces, eso que es tan natural, bueno, yo soy así, tengo estas características, esto, dice Krishna, es considerado por mí, ¿no? Y yo organizo esto en base a esto que llamo varnas, lo divido en cuatro. Y esta división está basada en los poderes de Dios, que son tres, rayas, sattvas y tamas. Y la persona que tiene más prevalencia de sattva, la que llamo brahmin, ¿no?, y que tiene alguna característica que le sigue, una combinación, un porcentaje elevado, pero no tan elevado como sattva, en menor grado rayas, y el tercero tamas. Esa persona no va a manifestar oscuridad o confusión en su vida, al contrario, manifiesta claridad, sabiduría, porque el porcentaje de sattvas es muy superior en una persona con estas características y con esta personalidad. ¿Se entiende? Ya voy a volver a esto. La segunda característica de esta persona, de una personalidad, es una personalidad que tiene una gran influencia de rayas, acción, esa necesidad de moverse y de crear y de generar y de proteger, de defender lo que es correcto. ¿Y qué le sigue? Le sigue un gran porcentaje de sattva, porque esa persona no es egoísta. Todo ese rayas y esa energía que tiene la utiliza en pos de contribuir a la sociedad, que es el kshatriya. ¿Quién es un kshatriya? Un guerrero. ¿Quién es un kshatriya? Una persona que defiende la justicia. ¿Quién es un kshatriya? Puede ser la persona que está en defensa. Se supone, ¿no? Vamos a analizar un poquito más estos detalles. Entonces, el kshatriya, que es esta clasificación que da Krishna en este verso, sí que tiene las características en su personalidad de rayas, sattva y por último tamas. Similar al brahmin, excepto que el brahmin brilla en sattva, mientras que el kshatriya brilla en acción. Ambos son inegoístas. La tercera clasificación es la clasificación del vaishya. El vaishya, que es el comerciante, es la persona que naturalmente busca su propio beneficio. Entonces, ¿qué característica va a tener? Va a ser un poco más egoísta esta persona. Va a cuidar más del lucro, de beneficiarse a sí mismo, ¿no? ¿Y cuál es entonces las características de un vaishya? La primera es rayas, como el kshatriya, tiene una gran energía y hace, es activo. Pero la segunda no es sattva, es tamásico, es egoísta, es self-centered, ¿no? Y la cuarta es rayas, es sattva. La tercera característica del vaishya es sattva. Está al final, porque posee características de sattva. Esta persona también posee cierto porcentaje, es astuta, es clever también, pero ¿cómo utiliza esa luz? La utiliza en su propio beneficio. ¿Se entiende? Esto que estoy describiendo son un poco las características de las personalidades en diferentes sociedades. En la India se clasificó como la brahmínica, la chatría, que es, la, es el guerrero, la comerciante, y el sudra. La sudra que es, ¿cuál creen ustedes que van a ser la combinación de estos gunas, de estos tres gunas, en una personalidad sudra, ¿no? Una persona sudra es una persona que, bueno, no, que está conforme, ¿saben? Dice, ¿para qué? No, está todo bien, no hay necesidad, ¿no? No hay mucho ni incentivo ni motivación, está satisfecho, encuentra que sus necesidades son cubiertas y está satisfecho con esas mínimas, con cubrir sus mínimas necesidades.
Poca ambición, ambición de
no, tiene poca ambición. En fin, estoy buscando palabras en español que no sean en inglés. Entonces, ¿está mal? No, no está mal. ¿Qué gente mala? No, es gente maravillosa, con un corazón gigante. Es solo que no les interesa. No les interesa ni ser ambiciosos, ni ganar dinero, ni dar su vida por la sociedad, ni por nada. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que es preponderante en esta personalidad? ¿Cuál es el porcentaje de este guna, de este poder de la naturaleza que va a prevalecer en esta personalidad del sudra? Sattva. Rajas. Si no quiere hacer nada este hombre.
Tamas.
El gran porcentaje que prevalece en esta personalidad de este sudra, y yo pongo, y nuevamente lo pongo de fácil, porque no quiero que se confundan, son cuatro las divisiones, los grupos de personas en una sociedad son cuatro, y su personalidad va a depender de la combinación de los tres gunas. Entonces el sudra va a prevalecer esa energía tamásica, ¿no? La segunda es rayásica y la tercera es sattva. ¿Se entiende? Lo vamos a volver a repetir. Esta observación, que es realmente brillante, no da motivo a crítica ni a discriminación. Es algo natural y lo vemos en las personas. Son características naturales. No son pasivas de ser criticadas ni de ser discriminadas. ¿Qué es lo que hace el hombre? Discrimina. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a analizarlo. Entonces, se analizan estos cuatro grupos desde el punto de vista de la personalidad. Y espero que no se me confundan. Desde el punto de vista de la personalidad se analizan estos cuatro grupos. Basado en la combinación de los tres gunas o poderes de Dios. La personalidad o swabhava también se lo llama guna. Esto se los comento, bueno, no hay necesidad de comentárselos, pero bueno, para que un poco sepan que es lo que quiere decir acá el Chatur Varnyam, que son los varnas, los cuatro varnas, es esta clasificación de los cuatro en función a guna, dice acá, en función by the differentiation of guna and karma. Guna es la personalidad de la persona. Krishna organiza la sociedad en cuatro grupos. Y la diferencia de estos cuatro grupos en función a su personalidad, que es guna, y en función a lo que es karma. Ahora les cuento. ¿Qué es esto de karma? Karma, así como guna se refiere a personalidad, karma se refiere a profesión. La profesión que tenga la persona. ¿Se entiende? Entonces, Krishna, Dios, divide a la sociedad, de esta gente, a las personas, a los seres humanos, en cuatro grupos. Y las diferencia en función a su personalidad y a su profesión. ¿Cuál es la guna? ¿Qué es el karma? Karma es profesión. ¿Cuál va a ser la profesión de un brahmín? Una persona que es sabia, que es ecuánime, que está siempre tranquila, que es extremadamente inteligente, que bueno, que está todo, ¿no?, paz y amor, y que se da completamente, es completamente inegoísta. Un sacerdote, un líder, una persona, bueno, en la India se los llama los sacerdotes. No es el sacerdote nuestro que encontramos en la iglesia, sino que se refiere a la persona que mantiene la sabiduría.
Erudito.
El sacerdote es el erudito, pero ahora vamos a ir ahí. El supuesto erudito, ¿no? Ahora, ¿cuál creen ustedes que puede ser otra profesión?
Profesor, ¿no?
Bien. Un maestro, un profesor.
Doctor.
Vamos a ver, esa es otra profesión. ¿Cuál es?
Médico, creo que dijo Jesús, dijo médico.
Ah, Jesús, médico. ¿Cuáles creen que va a ser la profesión de un kshatriya?
Soldado.
¿Qué era? Un soldado. Un policía. Una persona que se dedica a la defensa. Un abogado. Un abogado con características en donde su personalidad, en vez de ser rayásica, va a ser sátrica.
¿El político cae?
Un político que no sea corrupto.
¿De esos hay?
Claro, porque no necesariamente, el guna va a corresponder con karma. Un ejemplo, puede ser que por profesión sea brahmín o que sea un maestro, pero si es una persona que cobra de más o que cobra, digamos, y que es sumamente avara, ¿qué personalidad tiene?
Sería tamásico.
Sería tamásico o veishya. Fíjense cómo podemos combinar, cómo podemos combinar entonces este guna y karma, lo que sería las características de tu personalidad con tu profesión. No necesariamente va a ser la misma. Tu personalidad puede o no traducirse. Hay muchos brahmines que son abogados, que son contadores, ¿no? Hay muchos brahmines que son ingenieros en sistemas y no necesariamente dan su vida por la sociedad por la enseñanza o por la transmisión de los Vedas, ¿no? Que en teoría es lo que deberían hacer en teoría. Entonces, fíjense, démonos cuenta que tenemos la división en función a la personalidad o al carácter de la persona, y esta división de estos cuatro grupos en función a su profesión o su ocupación. Entonces, satwaguna, las características de una persona brahmina, de brahmínica, va a ser la tranquilidad, del aspecto intelectual, esa eficiencia. La eficiencia viene de su característica satwa, de su claridad. Eficiente. Entonces, una kshatriya, como se ha hablado, de una kshatriya, que es un pesquista, ¿no? Y da su vida por los demás, siendo muy activo. Entonces, quería dar un poquito más de profundidad a la profesión. El brahmin, ¿no? Estas características en función de la profesión, puede ser una persona que esté dedicada al conocimiento, una persona que está en la enseñanza o research, ¿no? Que quizás no le interesa ni ser rica, ¿sabes? Como profesión, da su vida en función de su pasión, ¿no? Y la pasión tiene que ver con, hay personas que dedican su vida a estudiar cómo curar el cáncer. Esto es un poco para que se dé una idea, esta división por profesión.
Su riqueza es el conocimiento, ¿verdad?
Claro, es como más, es el aspecto más, más sutil que podamos encontrar en la actividad profesional de la persona. ¿Saben? Sádvico, ¿no? En donde más gente se beneficie. Ahora, si yo voy a encontrar la vacuna del COVID, la voy a cobrar $1,000,000, ¿qué tipo de personalidad, a pesar de que mi profesión puede ser muy brahmínica, ¿no? O sea, tiene aspectos, ¿no? que pueden llegar a encuadrarse dentro de algo que, bueno, que sí, es por el bienestar de todos. Pero si la cobro $1,000,000, soy un sudra. O sea, entro en una clasificación de una persona que es absolutamente egoísta y no le importa nada ni nadie. Porque lo único que le importa es su bolsillo y, bueno, o quizás el sudra tampoco cae en eso. Es un veishya. ¿Se entiende un poco la combinación, el lucro? ¿Se entiende la combinación de estas características en personalidad y profesión y las combinaciones que puede haber entre ellas? Del kshatriya, refiriéndose a la profesión, ¿qué podemos decir? Es una persona que está dedicada a la administración, la organización, que ayuda a mantener una sociedad
justa.
Se dedica a la defensa, como ya hemos dicho, al orden, a la policía, a ayudar al prójimo cuando alguien ayuda a cruzar la calle. ¿Cuál sería la profesión de un veishya? Un comerciante, alguien que se dedica a los negocios y al crecimiento económico, no solamente de sí mismo, también si no puede cooperar con ese crecimiento económico personal, con el crecimiento económico global.
Los agricultores grandes, creo que se consideran, ¿verdad?
Agricultores, muy bien, el agricultor, bueno, en fin. Sí buscan su lucro, pero bueno, hacen al trabajo de la ventaja comparativa del territorio, ¿no? Y después, ¿cuál sería la profesión de un sudra? Una especie de, como decimos, skill, ¿no? En español,
Destreza, habilidad,
qué bien, Roberto. Destreza, habilidad, manifiesta él en su vida alguna especie de de preferencia por algo. En realidad todo le da lo mismo. Con lo cual, esta persona va a ayudar a hacer los trabajos menores para que el resto pueda funcionar. Si esa gente no está en mantenimiento, si esa gente, bueno, hay varios cuentos, ¿no? Hay ilustraciones en las escrituras y en los comentarios de Ramakrishna también. Si esa persona no está presto. O sea que, fíjense, que lo que más hacemos es criticar al que menos tiene, bueno, la persona que no tiene iniciativa, ya sea para los estudios o para alguna profesión, está contenta con lo mínimo. Esa gente es importante y sumamente necesaria, y por lo general son muy buena gente. También puede ser que manifiesten aspectos criminales y que manifiesten aspectos sumamente tamásicos combinados con rayas, ¿no? Porque prevalece el tamas y después el rayas, con lo cual, como están completamente ofuscados, sin ningún tipo de luz, sin ningún tipo de sabiduría, también puede caer en el crimen.
¿También esos son los comerciantes que usted dice?
No.
Los sudras, los...
El sudra, la característica de la persona que está en su personalidad está influenciada por un gran porcentaje de tamas, donde no hay iniciativa, no hay una motivación, ¿saben?
El placer y la comodidad, a veces se dice.
El placer y la comodidad es lo básico. Pero muchas veces uno puede decir, bueno, Swami, ¿no? porque no tienen no tienen recursos, o porque no está bien, ¿no? Pero vamos, que aquel que muchas personas que no han tenido recursos, por su personalidad, han crecido en la vida y han triunfado en la vida, se han transformado, bueno, en personas no solamente poderosas, sino en personas muy nobles. Y que hoy por hoy ayudan a la sociedad. O sea que no necesariamente uno puede justificar esto, ¿no? Bueno, es como gente discriminada, es gente que no entiende nada, ¿no? Gente, a veces relacionamos esto con la gente pobre, no tiene nada que ver. Es una personalidad, manifiestan en su personalidad poca iniciativa, ofuscada por la oscuridad, no poder ver las cosas con claridad, no poder ver más allá de lo que viene next, ¿no? No poder ver, no tener visión. Y en su profesión, no es que necesariamente tengan que ser ni criminales, ni delincuentes, sino que son personas que ayudan, ¿no? Al mantenimiento y sostenimiento de una estructura, ¿no? Que puede, digamos, en una organización, bueno, está el gerente, el director, el presidente, el director, el gerente, después están los oficiales, y después tenemos al cadete. El cadete, el office boy, ¿no? O sea, jugaría un papel importante, porque si este hombre no está, ¿quién va a hacer los trámites? El presidente va a salir corriendo, ¿no? Se entiende un poco. No necesariamente tenemos que...
El hermano Lorenzo de la Resurrección, creo que era algo así, y Tukaram en India también son santos que se considera que eran de origen así, sudra, más humilde.
De sudra. No, hay muchos ejemplos, ¿no? Y ahora voy a tomar eso de, ¿no? La pelota que dejó picando Roberto. ¿Cuál es...? Que acá no figura, ¿no? Guna y karma, dice, en este verso número 13. Krishna hace referencia a la diferenciación de guna y karma, de personalidad y de profesión. Pero hay una tercera. La tercera es un degeneramiento de la sociedad y de la vida, y que es el nacimiento, ¿no? Si naciste de una familia brahmina, brahmínica, que en nuestra casta o en nuestra discriminación, ¿no? Que hacemos acá en Occidente, o sea, una persona que nace en una buena familia, ¿no? O ya sea poderosa o de nombre o de apellido, ¿no? Esa discriminación, esa diferenciación en base al nacimiento.
Esto es lo que ha descubierto.
No solamente eso, sino también por la naturaleza humana y por la falta de claridad y de orientación, empezamos a discriminar por cualquier cosa. No solamente por nacimiento, sino por profesión. Y fíjense que sin esa casta, que en teoría es la más baja, ninguna de las otras podría llegar a sostenerse. Entonces, esa comunidad, comunión que existe en un organismo como la sociedad, que debe crecer unida, ¿no? Así como nosotros tenemos que crecer cuando estamos organizados, cuando tenemos disciplina, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos una visión y sabemos, tenemos en claro qué es lo que queremos en nuestra vida, qué queremos hacer de nuestra vida, cómo queremos llevar nuestra vida, cuáles son nuestros valores. De la misma manera, la sociedad como una unión debería estar organizada en función a sus poderes. ¿Cuáles son sus poderes? Bueno, lo que manifiesta la persona como individuo. Por naturaleza, todos nosotros tenemos diferentes características y no es que una va a ser más importante que la otra, sino que todos nos combinamos nos ayudamos mutuamente. Fíjense qué lamentable es la situación del mundo y de la sociedad hoy por hoy. Esto que dice Krishna, que creo, ¿no? Que acá dice que yo fui el creador, pero yo no estoy afectado por ella, en realidad es una observación absolutamente natural por esta cosa, y o natural porque viene de los tres gunas, ¿no? O sea, por guna y karma, por personalidad, por su abhava, la personalidad y las características de cada persona, no lo podemos evitar. Voy a decir, una persona así, bajo la luna y el Marte o Mercurio, y soy Sagitario, o soy leonino, y soy así, ¿no? Soy muy extrovertido y me gusta mostrarlo, pues soy Leo, lo que sea. El tema es que todos nosotros demostramos características en nuestra personalidad, habilidades y talentos naturales, que son todos en absoluto poderes y manifestaciones de un mismo Dios. El talento que puede mostrar una persona, ese poder, viene de Dios mismo. Yo voy a llegar ahí, pero vamos despacito. Entonces, la tercera entonces división de estos cuatro grupos es una división que no aparece en las escrituras, pero que se ha dado hoy por hoy en la práctica del nacimiento. Oh, sudra, bueno, ya está, tiene que hacer lo que es un sudra, ¿no? Pero quizás una persona que nazca en una familia sudra es una persona sumamente sabia, dedicada a una tendencia hacia la educación, hacia un aspecto intelectual, es sumamente inegoísta, ¿no? Dedicada al bien del prójimo, de sí mismo y del prójimo. Una persona que nazca de un comerciante puede mostrar características muy nobles, ¿no? Y de amor a la justicia y al bienestar general. No necesariamente tiene que dedicarse al comercio y al tratar de sacar ventaja, ¿no?
La vocación natural, creo que es vocación.
La vocación, entonces, por vocación es el origen, por cuna. Por esto que llamamos la personalidad o nuestro carácter, es la primera manifestación de esta, de estas cuatro divisiones. La segunda es a qué se dedica. La tercera es dónde nació, ¿no? Entonces, ando un poco tarde, pero ¿hay alguna persona o hay alguna casta que sea superior? ¿Existe una diferenciación entre estas divisiones? ¿Qué es lo que hace que alguien sea pasible de ser valorado, de ser honrado, respetado? ¿Cuál va a ser esa persona que dentro de estas cuatro divisiones va a ser por naturaleza, en inglés dice worship,
venerado, adorado,
venerado, es la persona que más sattva va a manifestar en su vida? Porque manifestar su sattva no es fácil, tenés que morir. Entonces, naturalmente, una persona como Gandhi va a ser, Gandhiji, una persona como Ramakrishna, o personalidades como Vivekananda, o personalidades como Jesús, ¿no? Y como otros tantos maestros del mundo, van a ser venerados, admirados por la sociedad. ¿Por qué? Porque nacieron brahmines por naturaleza. Que es admirable que una persona manifieste ese poder, que es lo más cercano que tenemos a lo que llamamos Dios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué interesante y cuán cuán profundo es todo esto, ¿no? Porque por un lado, Krishna dice, acepto a todos los que me quieran adorar en la forma que me quieran adorar, con el nombre que me quieran adorar, no hay ningún problema, yo me presento hacia ellos, si me quieren ver, yo me manifiesto y les doy mi visión, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Si me adoran la forma que sean, no importa, yo los voy a ayudar a cumplir sus deseos, ¿no? Mientras estén en mi camino. De todas maneras, sean conscientes o no, están en mi camino. Pero aquellos que siguen un camino de Dharma y de rectitud, yo los acompaño y yo los ayudo a cumplir sus deseos. Y después te dice, mira una cosa, Arjuna, en realidad fui yo el que creó esto que es natural. Así como tenemos el crecimiento individual, del aspecto individual de la persona, también a nivel social debemos encontrar esa unidad. Y esa unidad yo la organicé de esta manera, en cuatro grupos, dependiendo de la combinación de gunas. Y esa división o esa diferenciación va a estar dada por su personalidad y su profesión. La tercera, que no aparece acá, pero es el nacimiento, que es una degeneración natural del egoísmo humano. Ninguna de ellas es más importante que la otra. Todas son pasibles de respetar, honrar, ninguno es mayor o superior al otro. Es lo que pueden demostrar y aportar a la sociedad. No hay nada de malo. Pero naturalmente el ser humano va a valorar, adorar, va a apreciar para mí es ese término, ¿no? La admiración a la persona que mayor sattva manifiesta en su vida. ¿Es así o no es así? ¿Quién no valora a una persona que da su vida por el otro? Esa persona le hacemos un monumento. Todos contentos. Nos ponemos de acuerdo, ya sea que sea Sudra, Beishya o lo que sea. Le hacemos un monumento a esa persona, porque es un héroe. ¿Se entiende? Esto no es que nos ponemos de acuerdo, es natural. Porque naturalmente todos tratamos de expresar eso. Que nos cueste es otra cosa. Bueno, voy a seguir trabajando un poco sobre esto y a ver qué tipo de combinaciones, objeciones. Porque yo les puedo dar una, pero quizás es un poco tarde para hoy. Me pueden dar, piensen un poco en esto y la semana que viene seguimos trabajándolo. A mí me parece esto un poco lo observé y lo aprendí un poco en la India, ¿no? Viviendo allá y charlando un poco con los chicos, mis compañeros, charlando un poco con la gente, tratando de entender un poco todo esto, ¿no? Siempre el brahmin te va a decir, mira, a pesar de que soy espiritual, a pesar de que soy esto, aquello, la marca de haber nacido en una familia brahmínica no me la puedo sacar, dicho por un monje. ¿Y esto por qué es? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es por la identidad que asumimos.
Hay algo cultural, ¿verdad?
No solamente es cultural, es la naturaleza que hace que tomemos una identidad y que nos sentimos conformes en esa identidad, porque me soy superior al otro, porque me creo, porque me es más conveniente. Esto que tanto estamos hablando hoy de la discriminación, del racismo, es una cosa terrible. Pero es que no dejo de leer libros porque sigo tratando, quiero entenderlo y estoy ahí, ya me leí, trabajando con dos libros, me leí un libro muy interesante, porque ven, si bien estoy viviendo en un país donde hay mucho racismo, discriminación, etcétera, a las minorías, a esto y aquello, ¿no? A mí me cuesta muchísimo entender esto. Y van a decir, Swami, ¿por qué? Bueno, porque yo me he criado en una sociedad en donde, si bien existía discriminación, y existe discriminación, pero la discriminación no era ni por el color de piel, ¿no? Ni por qué familia habías nacido, o ni porque, no sé, lo que sea, ni porque si eras latino, o japonés, chino, lo que sea. No, la discriminación en el país donde yo vengo, donde yo nací, venía porque si venías de clase profesional, si tenías plata, si tenías doble apellido, o lo que sea. Pero fundamentalmente la discriminación dura venía por la falta de cultura, o por no tener valores, ¿no? Entonces, pero discriminar de la manera que se discrimina y que es costumbre ya, no tiene historia, Estados Unidos, es algo que me cuesta bastante, debo admitirlo, ¿no?
Es que suave entender eso es entender la mente de un loco. Eso es así. Entender eso es bueno, el pensamiento de un
estoy obsesionado. No, en serio, que quiero trabajar mucho sobre eso porque no tengo esa. Me cuesta. No lo. Cometo errores mientras me manejo con otra gente, ¿no? Esta cosa de que, ya sea por un lado o por el otro, ¿no? Porque uno se siente con los privilegios y es consciente de sus privilegios, ¿no? O el que no los tiene. Entonces es como muy delicado, ¿no? Y es muy interesante y muy challenging, ¿no? Como yo diría, no sé, no sé en inglés, ¿no?
Un reto en español.
Es como, claro, como un desafío prácticamente, ¿no? En querer tratar de buscarle la vuelta, tiene que existir la vuelta. Claro, sin duda. O sea, por eso estoy tan apasionado con lo que les estoy hablando, pero el tema de las unas y del karma, la profesión que uno, en donde uno puede manifestar su aporte a la sociedad, de qué manera, dependiendo de su personalidad. ¿Se entiende? Y si comprendemos esto, podemos comprender en dónde estamos parados. Podemos comprender cuáles son los poderes y los talentos que Dios nos está utilizando para, que no es que seamos ni mayores ni menores, sino que todos estamos utilizados como instrumento de Dios para el bien común, ¿no? Esto es algo que me apasiona bastante. Pero bueno, disculpen, son las 5:40. O sea, ya no sé qué hacer.
Seguir hablando, Samuel, puedes seguir hablando.
Bueno, entonces vamos a seguirlo un poco la semana que viene, ¿vale? Bueno, ¿alguien tiene que decir algo? ¿Tiene alguna duda?
Gracias, Tommy.
Chai, Shri, Gurumara, Chiqui, Chai. Om, paz, paz, paz. Nos vemos la próxima.